Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Buenas tardes desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, el programa de radio donde hablamos sobre cultura, sociedad, política y cualquier cosa que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés Suárez y soy la presentadora. Bueno, este programa va a ser un poco más... un poco más improvisado, porque vamos a hablar de un autor en concreto, que ya sabéis que aquí normalmente tratamos temas generales, pues hoy vamos a hablar de un autor concreto, Kenji Miyazawa, porque pues tenemos el honor de contar con Marta Ñorbe, que ha hecho la cotraducción de una de sus obras al español. Así que voy a introduciros brevemente a este autor, a la editorial, que también creo que va a ser muy interesante, y luego pasamos a la entrevista. ¡Vamos allá! Bueno, Kenji Miyazawa, pues lógicamente es un autor japonés, como su nombre indica, aunque bueno, puede haber gente que se llama así no ser japonesa. Sería raro, pero puede. Y bueno, es un poeta y un escritor de libros infantiles. Infantiles entre comillas, porque bueno, ya veremos luego con Marta que tienen un trasfondo muy complejo y difícil de entender para los niños. Esto es como las pelis de Disney, ¿sabes? Que tú las ves de pequeño y dices, ¡ay, qué bonito, que no sé qué! Y luego las está viendo un adulto y dice, bonito no, porque está hablando de explotación, está hablando de no sé qué, está hablando de no sé cuánto, ¿sabes? O la escena de... No sé si conocéis la escena de Tarzán, donde muere el malo, el que quería cazar a los gorilas. Que se le ve, bueno, no se le ve directamente, se ve la sombra que queda ahorcado, ¿vale? Si no lo sabíais, pues que lo sepáis. Disney tiene su lado oscuro, pues este autor, Kenji Miyazawa, también. Bueno, vive entre 1896 y 1933, así que finales del siglo XIX, principios del XX, y sus obras, pues, han adquirido más popularidad al final de su vida, sobre todo en los 90, cuando se celebra pues el centenario de su nacimiento, ¿no? Han sido tan populares que incluso tenemos obras de anime que están basadas en algunos de sus cuentos, como por ejemplo Night on the Galactic Road, que bueno, os digo el título en inglés porque en japonés sí que creo que no lo voy a poder pronunciar. Pero bueno, en español el libro está traducido como El tren nocturno de la Vía Láctea. Pero bueno, yo la película de anime la he encontrado en inglés. Proviene de una familia adinerada y budista. Esto es importante porque eran de una rama budista concreta y Miyazawa pues se va a cambiar, ¿vale? Va a elegir otra rama. Y eso le va a llevar a tener problemas con su padre. Bueno, él no estudia literatura ni nada relacionado con esto, en verdad. Él estudia en la Escuela de Agricultura y Silvicultura de Morioka. Y es aquí donde comienza a publicar sus primeras obras, ¿vale? Eran poemas en revistas, ¿no? Luego tiene que volver a su ciudad natal porque su hermana enferma. Entonces para cuidarla. Pero, como os he dicho, él se había cambiado de rama budista después de leer el Sutra del Loto y tiene problemas con su padre, que al final hacen que pues Miyazawa se vaya de casa y pues viaje a Tokio, donde pues ya entra en contacto con los principales círculos literatos de Japón. Ya sabéis que las capitales es donde todo se cuece al final. Eso yo creo que es lo más importante. Nada, pues, sabéis cómo la gente de esa época, que pueden estudiar cualquier cosa y al final, pues como esta gente rica se dedica a todo, pues claro, luego pues salen escritores o no sé qué, habiendo estudiado ingeniería, pero bueno. La vida es así, chicos. Y bueno, como dato así súper curioso, que hablaba esperanto, que es como una cosa súper curiosísima, que ahí está. Además, también era violonchelista y vegetariano. Bueno, lo de vegetariano, muchos budistas son vegetarianos, pero bueno, ahí está. Entonces, pasando ahora a la editorial que publica su obra, que no sé si es la única, pero bueno, yo os la presento porque me parece muy interesante. Se llama Satori Ediciones, es una editorial de Gijón que se dedica exclusivamente a Japón. Libros que tratan sobre Japón, sobre la historia de Japón, la cultura, o que han sido traducidos de autores japoneses, ¿vale? Me parece muy interesante porque normalmente estamos acostumbrados a que las obras que nos llegan aquí, de eso, de autores japoneses, sea pues editoriales más grandes, que igual tienen un libro o dos publicado. Por ejemplo, yo tengo Soy un gato, de Natsume Soseki, y es de la editorial Impedimenta, pero claro, no es lo mismo que una editorial que se dedique completamente a Japón. Y es muy gracioso porque, claro, si sois como yo, quiero haceros más hincapié en esta editorial, porque si sois como yo, os enteráis tarde, mal y nunca de todo, ¿no? Y yo no sabía que existía, y eso que soy de Asturias, ¿vale? Y lo descubrí en una feria del libro. Mirando así entre, pues cada editorial tenía su puesto, ¿no? Y tal. Y de repente veo un puesto que era solo de Japón. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué fantasía es esta? ¿Por qué no lo he descubierto antes? Porque yo no sabía que existía esta editorial. Y claro, me quedé encantada. Dije, madre mía, es que así te simplifica mucho la vida, ¿no? Porque simplemente vas a la página web de esta editorial y miras todos los libros que tiene y claro, es todo de lo que te interesa. De Kenji Miyazawa han publicado tres obras, que son La constelación de los cuervos, La vida de Budori Gusko y El tren nocturno de la Vía Láctea, ¿vale? Nosotras, pues, el libro que ha traducido o cotraducido Marta ha sido el de La constelación de los cuervos. Y es de... Bueno, vamos a hablar más del autor, pero bueno, también vamos a preguntarle un poco qué problemas de traducción ha tenido y demás. Si habéis visto el anime de Bungou Stray Dogs, que bueno, todos los personajes pues tienen el nombre de autores conocidos japoneses, ¿no? Que de hecho fue como yo entré en contacto con la literatura japonesa. Pues sale, uno de los personajes tiene el nombre de Miyazawa. Es, bueno, si lo habéis visto, es el chico rubio que va así con el peto tejano, pues es ese. Y bueno, yo creo que así para terminar os voy a leer uno de sus cuentos para que veáis un poco cuál es la trayectoria o la tendencia del autor y si queréis y os interesa, pues podéis comprar las obras de Satori. Este cuento se llama El cuento del Zashiki Warashi, ¿ok? Y se publicó originalmente en 1926. Es el cuento del Zashiki Boko, el niño del Zashiki, una historia de mi tierra. Un mediodía con mucha luz, cuando todos se habían ido a trabajar a la montaña, dos niños estaban jugando en el jardín. Como no había nadie en la casona, ese lugar estaba en silencio. Sin embargo, desde uno de los tashikis, cuartos con tatami, comenzaron a sonar los sonidos de una escoba. Sawa, sawa. Los dos niños fueron sigilosamente tomándose mutua y firmemente de los hombros, pero en ninguno de los tashiki había nadie. La caja de las espadas estaba en sosiego. El ciprés de la cerca se veía tan verde. No había nadie. Sawa, sawa. Se escuchaba el sonido de una escoba. ¿Serán los chillidos de un alcaudón bucéfalo? ¿Será el sonido del descenso del río Kitakami? ¿Será el sonido de las semillas aventadas a una cesta? Los dos pensaron mientras escuchaban, pero al fin y al cabo resultó no ser ninguna cosa. Era claro, en algún lugar se escuchaba el sonido de una escoba. Zawa, zawa. Volvieron a ver otra vez sigilosamente los cuartos, pero en ningún zashiki había alguien. Solamente estaba lloviendo luminosamente la luz del hermano sol en todo ese lugar. Esto es un zashiki boku. ¡Abran paso! ¡Estamos caminando! Gritaban con todas sus fuerzas. Justamente 10 niños con las manos agarradas dando vueltas, vueltas, vueltas dentro de los cuartos. Todos y cada uno de los niños habían sido invitados al banquete de esa casa. Jugaban a dar vueltas y vueltas y más vueltas. De pronto eran ya 11 niños. Todos se conocían. No había caras parecidas, pero contándolos eran 11. Los adultos dijeron que era el Zashiki Boko, quien se había colado. Sin embargo, no sabían quién había aumentado. Todos decían que no eran el Zashiki Boko y abrían con mucho esfuerzo los ojos. Estaban bien sentados. Esto es un Zashiki Boko. También cuentan lo siguiente. En una gran casa, donde vivía la cabeza principal de una gran familia, durante la festividad de Niyorai-sama, se solía invitar a los niños de los familiares, los primeros días de cada agosto del viejo calendario. Sin embargo, un año, uno de esos niños enfermó de sarampión. «¡Quiero ir a la festividad de Niyorai-sama! ¡Quiero ir a la festividad de Niyorai-sama!», dijo en cama ese niño. Lo decía diario a diario. «Vamos a posponer la festividad». «Pero te tienes que mejorar», dijo acariciándole su cabeza la abuelita de la familia principal, quien lo había venido a ver. Ese niño mejoró de salud en septiembre. Todos estaban felices, menos los otros niños, pues les habían pospuesto la festividad. Estaban tan furiosos que querían llevarle hasta un conejo de plomo de presente a ese niño. «Gracias a ese nos ha ido muy mal. Aunque hoy venga, nadie va a jugar con él, ¿de acuerdo?», prometieron todos. «¡Miren, vino, vino!», gritó de pronto uno, cuando todos estaban jugando. «¡Escondámonos!». Todos corrieron hacia el pequeño cuarto contiguo. En ese momento, en medio del zashiki, el niño que finalmente había llegado, aquel niño que le había dado sarampión, estaba pálido y flaco. Sentado bien con su nuevo oso de juguete, su cara estaba a punto de chillar. «¡Zashiki Boko!», gritó uno de los niños y huyó. Todos gritaron y huyeron. El zashiki Boko lloró. Esto es un Zashiki Boko. Por cierto, un día el lanchero, quien está en la orilla del río Kitakami, ahí en el templo Romyo-ji, me dijo: «La noche del 17 de agosto del calendario viejo, tomé sake y me fui a dormir temprano, pero alguien me comenzó a llamar: ¡Oye, oye! Me desperté y salí de mi choza. La luna estaba justamente en lo alto. Saqué mi lancha y fui de inmediato a la otra orilla. Cuando llegué, había un precioso niño vestido con un monzuki y su hakama, con una espada. Estaba solo. Tenía unas chanclas blancas. Le pregunté que si quería cruzar. Me dijo que sí. El niño se subió. Cuando la lancha llegó a la mitad del camino, yo lo miré como si no lo mirara. Estaba sentado muy bien. Tenía puestas las manos en sus rodillas mientras veía el cielo. Le pregunté: «¿De dónde vienes?». El niño, con una voz tierna, dijo: «Estuve un buen rato en la casa de los Sasada, pero ya me aburrí. Voy a otro lugar». Le pregunté por qué se había aburrido. El niño rió callado. Le pregunté ahora a dónde iba. Me dijo: «Con los Saito en Saraki». Cuando llegamos a la orilla, el niño ya no estaba. Me senté en la entrada de mi choza. No sé si era un sueño, pero fue verdad. Después de eso, los Sasada se han vuelto pobres, y en la casa de los Saito de Saraki, ahí se han curado las enfermedades, su hijo se graduó de la universidad y ya es todo un hombre de bien. Esto es un Zashiki Boko. Bueno, como veis, son historias así un poco que rozan lo paranormal, por decir algo. Y no sé, la verdad es que a mí me gusta mucho el estilo de los cuentos porque dicen mucho sin complicarse, ¿no? Sí, no sé si me entendéis, pero yo me entiendo. Y nada, vamos a pasar ya con Marta. A ver qué nos cuenta, qué nos puede decir sobre este autor y sobre la traducción. Pues vamos a pasar ya a la parte de la entrevista. Como os he dicho, hoy tenemos con nosotros
a Marta Añorbe Mateos, que ha sido cotraductora de una de las obras de Kenji Miyazawa, concretamente La constelación de los cuervos, publicada por Satori Ediciones. Bienvenida, Marta. Un placer.
Hola, un placer que me hayas invitado.
Dinos, ¿cuáles son algunos de los cuentos que podemos encontrar en esta antología y cuál es tu favorito?
Pues, a ver, esta antología fue publicada en 2018 y en ella hay 10 cuentos de Miyazawa Kenji. Y bueno, la verdad es que porque es muy famoso, podemos destacar Las bellotas y el gato montés, que luego hablaremos de su inspiración y demás. Luego, El mesón de los muchos pedidos, que de hecho es el que da título a la antología original japonesa. Y también querría destacar La constelación de los cuervos, que es la que eligió la editorial como título de esta antología. Y que, bueno, cuando lo lean verán que tiene un gran componente antibelicista y pacifista. Y bueno, para mí la verdad es que todos tienen algo que los hace bonitos y que te lleva a reflexionar, aunque a veces te deja un poco con un halo de misterio. Pero si tuviera que elegir uno, diría El cuarto día del mes de los narcisos, que es como especialmente emotivo y además deja apreciar como aspectos culturales típicos del norte de Japón, que es donde nació el autor.
Bueno, pese a que los llamamos cuentos, no solo están dirigidos a niños, sino que tienen pues un trasfondo mucho más complejo en el que se perciben pues elementos budistas. ¿Esto está relacionado de alguna forma con su biografía?
Pues la verdad es que sí, sí que tiene mucha relación. Y bueno, de hecho, el budismo en general tiene mucha influencia en su vida, porque allá por 1868, si mal no recuerdo, como casi 30 años antes de su nacimiento, como todos sabréis, tuvo lugar el inicio de la famosa restauración Meiji y como consecuencia se intentó como separar el budismo y el sintoísmo, que estaban muy fusionados hasta entonces, hasta niveles de sincretismo increíbles. Pero el gobierno quería deificar al emperador y demás, por lo que la imagen del budismo resultó un tanto dañada. Y se crearon como grupos de budistas que eran activistas y que querían revalorizar de nuevo el budismo. Y entre estos activistas estaba el padre de Miyazawa Kenji, que trabajaba por la dignidad de la rama budista de la tierra pura en concreto. Y llevaba a su familia a las charlas, y ahí es donde Miyazawa pudo entrar en contacto probablemente con esos sentimientos de compasión y de servicio a los más desfavorecidos que vemos tan a menudo en sus cuentos. Y entonces aquí es donde cabe decir que, bueno, una cosa que marcaría la vida de Miyazawa es una discusión con su padre, porque él se cambió de rama budista a la rama Nichiren, que también tiene origen medieval como la de la tierra pura, pero difiere en algunos aspectos y esto causó ciertas discrepancias con su padre. Pero vaya, que sí, que no son cuentos para niños a pesar de la apariencia de fábula y de animales y demás, pues el trasfondo es bastante profundo. De hecho, se puede comentar una anécdota, y es que en uno de los cuentos hay dos versiones, uno de los cuentos que estamos traduciendo ahora para una nueva antología, hay dos versiones, y una, se habla de una araña, de una babosa y de un caracol, no, de un caracol no, de un mapache, un tanuki, como estudiantes de una escuela que les enseña a ser que les enseña una competitividad muy negativa y muy tóxica que al final les lleva a la muerte. Pero en otra versión lo que ocurre es que esos mismos tres animales, al comienzo del cuento, Miyazawa no especifica qué son, solo dice que son como unos jugadores, como que compiten en alguna competición deportiva. Y al final del cuento lo que dice es que estaban en una carrera, en una maratón, al infierno. Y ahí pues es bastante potente el mensaje y un poco oscuro hasta cierto punto. Entonces, bueno, eso, que para niños no son, desde luego.
Sí, sí, sí. Es un poco, bueno, lo comentaba antes en la introducción, que es un poco como Disney, porque también si lo ve, cuando lo ves de pequeño es como, ¡ay, qué bonito, no sé qué, no sé cuánto! Y luego lo ves de mayor y dices,
claro,
bueno,
detrás
esos temas
hay
ahí.
Los mensajes.
Sí.
Claro, a veces voluntariamente, a veces inconscientemente puede haber unos mensajes bastante complejos.
¿Qué problemas os habéis encontrado a la hora de traducir al castellano? Porque claro, me imagino que habrá conceptos así que no nos sean familiares en Occidente y tal.
Sí, efectivamente. En este autor además tiene sus particularidades. Supongo que la primera dificultad del japonés literario, en este caso de las fábulas, es que no están narradas, muchas de ellas, en japonés estándar, sino que se habla, tanto el narrador como los personajes, hablan con un dialecto o que tiene connotaciones sociales o a veces que tiene connotaciones a nivel de registro de la formalidad o de los matices, del origen popular o no popular del personaje. Y entonces eso en español a veces existe manera de expresarlo y otras veces te las tienes que apañar para que el lector pueda entender eso mismo. Y a veces simplemente tienes que sucumbir a poner una nota a pie de página especificando que hablan en un dialecto de determinada zona. Además, Miyazawa es famoso por usar muchas onomatopeyas. Algunas son propias de su dialecto, el dialecto de Tohoku, que es la zona norte de Japón, pero a veces son onomatopeyas inventadas por él. Y entonces, como recurre a ellas constantemente, la verdad es que esto es un punto bastante complicado a la hora de traducir. El lector hispanohablante, de hecho, se puede preguntar, ¿voy a dejar de disfrutar a Miyazawa Kenji si leo una traducción? Y la verdad es que querría mandar un mensaje de tranquilidad, porque no se debería de sentir nada decepcionado, porque muchas onomatopeyas japonesas no expresan acciones, movimientos o estados que tengan verdaderamente un sonido, sino que se trata de una manera de expresar más bien realidades mediante, pues eso, locuciones onomatopeicas que se pueden transmitir de hecho en español. Por eso a veces más que onomatopeyas se llaman idiófonos. Y las onomatopeyas sería un tipo de idiófono. El caso es que en español se puede transmitir el mismo contenido semántico, pero con diferentes expresiones. Vamos, que no se pierde. Y a veces estas expresiones pueden ser onomatopeicas, pero a veces no, porque el español no tiene tanta cantidad de recursos de este tipo. Entonces sí que hay un esfuerzo de preservar cuando se considera muy característico de la narrativa o del cuento en concreto. Bueno, y a veces incluso se adapta a la onomatopeya, se busca un equivalente español. Eso, que cuando son onomatopeyas que son propias de él, o sea, que se las ha inventado él, ahí a veces también se mantienen para que se deje deliberadamente a la libre interpretación, que probablemente es lo que Miyazawa también era consciente de lo que estaba haciendo, de que la gente iba a interpretar. Y de hecho, si alguno de los oyentes tiene especial interés en el tema, pues que sepan que existe un diccionario terminológico publicado en 1989, si no me equivoco, y ahí se habla de todas las palabras clave y términos del mundo de Miyazawa.
Que de hecho esto de las onomatopeyas lo hablábamos en el programa que hicimos sobre poesía japonesa, porque estuvimos hablando de los haiku, y claro, uno muy famoso es el de la rana salta, no sé qué, que también ¿verdad? Tiene onomatopeyas.
Sí.
Y hay algunas traducciones que traducen la onomatopeya y hay otras que también te la quitan y pues ponen es sonido del agua.
Sí, Mitsunoto, sí, que dicen rumor del agua, cosas así. Sí.
Bueno, Miyazawa ha servido de inspiración a muchos autores, como el famoso director Hayao Miyazaki, de Estudio Ghibli.
Uh-huh.
¿Puedes ponernos algunos ejemplos donde podamos ver esa influencia?
Pues, a ver, efectivamente, un factor que ha influido en la popularización reciente de este autor, sobre todo en el mundo occidental, es que tanto su vida como su obra, sobre todo esta última, se ha adaptado, ha tenido muchas adaptaciones audiovisuales y ha dejado una profunda huella en las obras de algunos artistas muy conocidos, como son Hayao Miyazaki o Isao Takahata, que ambos son directores del estudio Ghibli en su momento. De hecho, Hayao Miyazaki admitió que tenía un gran amor hacia la literatura de Miyazawa y efectivamente vemos ejemplos donde es difícil creer que la semejanza entre los personajes de sus películas y los personajes de las obras de Miyazawa sea casual, porque se nota una clara influencia. Este es el caso, por ejemplo, del gato montés con un chaleco, que se llama Jimbaori, del libro ilustrado de la primera versión de La princesa Mononoke, que lo conoce poca gente, pero es un libro así pintado en acuarela por el propio Hayao Miyazaki. Y este gato montés que aparece aquí se parece muchísimo al gato montés del cuento de las bellotas y el gato montés. Y incluso el famoso mi vecino Totoro también perpetúa esta imagen del gato montés que Miyazaki reinventa a su manera a partir del personaje de esta antología de cuentos creado por Miyazawa Kenji. Y luego, por otra parte, en el viaje de Chihiro, se incluyen referencias a una de las obras más conocidas de Miyazawa, que no está en esta antología, sino que está en otro libro de Satori, que se titula El tren nocturno de la Vía Láctea, que es una de las obras más famosas del autor. Y aquí se ve este tren, que, o sea, se ve como un tren de vapor que transporta almas, que es una imagen con un fuerte simbolismo budista, y tiene la inscripción, en el caso de la película, tiene la inscripción budista que dice Chudo, que es como camino medio, que hace referencia al camino de moderación indicado por Buda. O sea, Chihiro va viajando en este tren hacia la sexta estación, mientras unas sombras son transportadas por encima de las aguas, hacia las orillas, se van bajando cada una en su respectiva parada, y que también son interpretadas por algunos como parte del ciclo de renacimiento, Orinne, que se llama en japonés. Y entonces esta imagen tan curiosa de la película pues está inspirada en la imagen central de la historia budista de Miyazawa, del tren de la Vía Láctea. Y además, como última influencia clara, en mi opinión, es el sentido amor por la naturaleza, que se transmite tanto en las películas como en las obras de Miyazawa.
Pero claro, me imagino que él también se inspiró en otros autores y obras.
Efectivamente. Bueno, pues como Miyazawa también era poeta, pues su poesía estuvo fuertemente influenciada por las de un joven escritor que estudió con él, que se llama Takubo Kuishikawa. Y de hecho en la antología se cita un poema suyo que tiene gran semejanza con el cuento que se titula Los postes eléctricos en la noche de luna. Y también es muy probable que, bueno, en este cuento también tiene influencias del momento como de las canciones del ejército, porque de hecho en este cuento hay una canción como una marcha de los soldados. Y luego también está la curiosa influencia de la ópera Carmen, que tuvo auge en esa época y que se representó en varias ciudades japonesas. Y a esta ópera también se le pueden sumar otros influjos extranjeros como Tolstoy. En el caso de este cuento en concreto, de los postes eléctricos en la noche de luna, o en otros, que ahora veremos. Porque, de hecho, el autor sentía simpatía hacia la literatura rusa y el mundo agrícola. Entonces, tampoco sería de extrañar que no manifestara ningún rechazo al proceso revolucionario que se estaba viviendo en Rusia en aquella época, debido a su gran vinculación también con el sufrimiento del campesinado. Tolstoy no solo influye en esta obra de Miyazawa, sino que también está presente a lo largo de todo su universo, de la presente antología y de otros cuentos que crea. Este universo recibe el nombre de Ijatobu, que es una palabra que probablemente se piensa que viene de Iwate, que Iwate es la prefectura en la que nació. Y en las octavillas con las que publicitó esta antología en Japón en su momento, pues describía esta especie de utopía o mundo propio de Ijatobu con las siguientes palabras. Ijatobu, si insistes en conocerlo, te diré que se cree que son los campos que araron Klaus el Grande y Klaus el Pequeño, parte del mismo mundo, del reino del espejo por el que pasó la joven Alicia, el noreste del remoto desierto de Tepantar y el lejano oriente del reino de Iván. Es decir, la traducción de esto es que tiene influencias tanto de los cuentos de Andersen, de Lewis Carroll, de Tagore y de Tolstoy. De ahí todas estas referencias con las que describe su mundo utópico y ficticio en el que se desarrolla muchas de sus historias. Por eso es necesario a veces diccionarios, como os mencionaba antes, para entender toda esta terminología, esta concepción del mundo que creó Miyazawa Kenji. Y de hecho tampoco es de extrañar estas influencias extranjeras debido a que en esa época estaban llegando a Japón traducciones más o menos profesionales de las obras de estos célebres autores extranjeros.
Qué bueno, de hecho, o sea, que como has dicho, le ha influido la ópera Carmen, que si no recuerdo mal, mi conocimiento musical es limitado, pero no sé si, creo que no fue creada por un español, pero sí transcurre en España.
Sí, mal no recuerdo, efectivamente, vale, se desarrolla en España.
Bien, música de primero de la ESO, ahí está.
Guay, yo no la conocía, la verdad, hasta que no investigué sobre Miyazawa Kenji.
Sí, esa sí que la conozco. Encima tiene una, es que no me voy a meter a decir si es aria o no sé cómo se llama, pero que es muy, muy, muy conocida. Y si... Si la encuentro, la Inés de la edición la va a meter ahora. Y con autores, bueno, quiero decir que son europeos, o sea que al final es un poco ver cómo
claro,
una influencia de Japón, claro. Europa a Japón, que está muy interesante, ¿no? Al final.
Exactamente, y la cosa es conseguir que no sea unidireccional la influencia, que no sea solo de Occidente a Japón, sino que también nos aporten con todas sus creaciones y nos podamos enriquecer así todos.
Bueno, está claro que con traducciones tan maravillosas como las que haces tú, otras generaciones de escritores habrán leído tu traducción y podrán incorporarlo a sus bueno, obras.
A ver si sirve y que la gente haga trabajos al respecto, investigue y se conozca. Y de hecho, como tiene tantísimos cuentos, estamos preparando una segunda antología, si no me equivoco, con 25 cuentos. Así que habrá mucho más que leer de Miyazawa Kenji.
Nada, pues ya tengo ganas de leer esa próxima antología, la verdad.
Muy bien.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. En el Twitter del programa, @orquidiaybambú, donde os pondré los enlaces a la antología de Marta y a las otras obras que tiene Satori Ediciones de este autor. Y bueno, si queréis ver el resto, bueno, más bien escuchar el resto de programas, están en la página web de Radio USAL. Y nosotros nos veremos la semana que viene. Hasta luego.
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, La Orquídea y el Bambú. Japón, China, Corea, satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La Orquídea y el Bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.